En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días, soy Charo Matillas. Hoy soy yo la que he dejado aparcada, o mejor dicho, dedicada a otros menesteres a Clara. Tengo que decir que yo me dejo aparcar muy fácil, puesto que me quedo muy tranquila cuando viene ella también, cuando ella está al mando de la nave. Bueno, de todas formas, no tengo a Clara, pero estoy muy bien acompañada. Hoy he venido con Concha San Francisco. Buenos días, Concha.
Hola, buenos días.
Muy bien, Concha. Hoy vamos a hablar sobre la muestra de teatro aficionado, pero antes de que nos metamos un poco en el teatro, me gustaría que contaras un poco quién eres y qué haces en Cruz Roja.
Bueno, yo vine elegido con 12 años, porque trasladaron a mi padre de su trabajo, y estudié en el Santo Domingo, hice magisterio.
Perdona, ¿estudiaste en el Santo Domingo? Donde luego has trabajado, me adelanto.
Estudié en el Santo Domingo, hice magisterio y luego trabajé durante 38 años en el Ejido. 38. O sea que tengo una edad ya adulta y menos 15 años de mi vida he estado siempre relacionada con el Instituto de Santo Domingo.
Uh-huh. Te preguntaba porque a mí, por ejemplo, cuando hemos ido a hacer alguna actividad allí o a impartir, hemos hecho alguna charla en el Día de la Paz y alguna cosa parecida, me hace ilusión volver a mi instituto, ¿no?
Sí,
volver
sí,
ya con
sí.
Otra función.
Y, sí.
Aunque me da un poquillo de pena ver que no hay casi nada en pie de lo que había, pero bueno, es para mejor, claro.
Bueno, el instituto ha cambiado mucho, ha cambiado el sistema educativo también,
sí.
Pero los edificios que hay, aunque son incómodos, a mí me parecen bonitos y además el tema de jardinería se ha cuidado mucho
sí.
En estos últimos años,
sí, sí, sí,
que
sí.
Era muy necesario, que parece mentira que en este pueblo donde hay tanta agricultura y el tema de jardines funciona bien, bueno, pues se ha conseguido en estos últimos años. En cuanto al nivel académico, pues bueno, hay opiniones como todo. Eso va variando, pero bueno, yo creo que los alumnos cuando tienen interés y pueden sacar para adelante las cosas, no sé.
Pues mira, yo creo que sí. Yo yo iba a regular hasta que en tercero pude elegir letras, que era lo que a mí me gustaba, y a partir de ahí me fue mucho, mucho, muchísimo mejor, porque ya las asignaturas se adaptaban más a lo que tú querías. Y...
Sí.
Así que sí, estoy segura de que sí. Bueno, ¿y en Cruz Roja qué haces?
Yo me jubilé hace 6 años ya, va a hacer 6 años, y bueno, como soy un poco inquieta, decidí hacerme voluntaria de Cruz Roja. Y doy clases de español a extranjeros. Tenemos un colectivo va variando según las salidas laborales que encuentran, las oportunidades laborales. Pero hay mucha complicidad en el grupo, lo pasamos bien. Yo he establecido ya un vínculo con la gente que conozco, con Fatija, con Naima, con todas las personas, con Virginia, que trabajan allí y que son usuarias de Cruz Roja y usuarios. Yo creo que una relación muy importante, porque tú das un poquito, pero ellos te dan mucho.
Muchísimo más, sí.
Y bueno, y este pueblo necesita muchas cosas,
sí.
Muchas, muchas cosas.
Así es.
A todos los niveles, de implicación, bajo mi punto de vista, del ayuntamiento, de que cree foros donde haya más convivencia, donde nos conozcamos mejor y tengamos menos miedos. Pero bueno, claro, estamos en el Ejido.
Bueno, había una frase por ahí que decía algo así, no sé quién la dijo, pero decía algo así como que no se puede amar lo que no conoce.
Claro.
O algo así. Y creo que así es. Si no
sí.
Conoces algo, no lo puedes amar, no lo puedes respetar. Vale. Bueno, pues como decíamos, hoy estamos aquí para hablar del festival de la muestra de teatro aficionado del Ejido. El teatro tiene una historia muy rica y diversa que se remonta a la prehistoria prácticamente. Hay ritos de origen prehistórico relacionados con las representaciones. Porque las personas en esos tiempos empezaron a entender la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Había ceremonias religiosas que incorporaban escenificaciones teatrales, por ejemplo, en los ritos de caza, donde los seres humanos primitivos imitaban a los animales mediante danzas, mediante representaciones, en las cuevas donde vivían, con arqueros, con animales, como hemos dicho. También los había este tipo de representaciones en África, con ritos religiosos que mezclaban el movimiento, la comunicación gestual, la música, la danza, con máscaras también. El teatro no solo entretiene, sino que también tiene una función de socialización en las relaciones humanas. La presencia del público es imprescindible, por supuesto. Bueno, en resumen, el teatro se originó en la necesidad humana de comunicarse, expresarse y celebrar la vida a través de la representación artística. El teatro aficionado de Elegido, la muestra de teatro aficionado de Elegido comenzó en 1986. He encontrado por ahí, aunque no he encontrado, bueno, tengo que decir que no encontraba mucha información, se lo comenté a Concha y ella me facilitó un cuaderno, un cuadernillo, un librito que había elaborado con alumnado del IES Santo Domingo de una asignatura llamada Información y Comunicación. Un libro con un gran trabajo detrás de entrevistas, de investigación. Tenía apuntado yo aquí de 2021, pero no estoy segura, creo que esa fecha no es, creo que era 2001.
La verdad es que si lo tenemos lo podemos
Sí,
consultar
sí lo
porque yo
tenemos, me
tampoco
lo
me
he traído.
acuerdo. Yo soy un poco desastre
Un
para las
segundo.
fechas. Me acuerdo de la edad que tengo, pero aparte de eso me acuerdo de pocas cosas.
2021 me suena muy cercano, me suena a que yo me he equivocado y sería 2001.
Pues igual ni lo tenemos aquí puesto, pero 2021 seguro que no.
No, además es cierto, si acabas de decir que te jubilaste hace 6 años, pues
No,
no.
esto es mucho anterior, muy anterior.
Yo creo que me he equivocado, me suena
2000-2001. Curso
2001, ¿verdad?
2000-2001.
¿Ves? Eso me sonaba más. Lo he debido anotar yo mal.
Bueno, no,
Bueno, el
no pasa
libro se
nada.
llama Historia de una inquietud colectiva. Y bueno, echándole un ojillo, cuando tú me lo prestaste, la verdad es que me parece increíble. Y me parece que hay un trabajazo detrás de entrevistas, de búsqueda de información. Pues no sé si nos cuentas un poco cómo surgió la idea de hacerlo.
Bueno, esto surgió otra vez por mi inquietud de no aburrirme y de no aburrir a los demás en clase
Me gusta mucho lo que acaba de decir de no aburrir a los demás.
Es que en clase aburrimos mucho a la gente a veces.
Por eso.
Y como yo fui una alumna que repitió quinto, que no era, que yo era, picaba muchos palos, pero repetí, o sea, y creo que
Sí,
repetir hasta
yo
que.
repetí segundo, ¿eh?
Quiere
Y de
decir que todos los
hecho
estudiantes,
me
o
gusta
muchos,
contarlo, porque mira,
sí,
se puede repetir y
a mí a veces me
luego.
han recriminado que lo diga, pero siendo profesora y tal, digo, pero si es que, bueno, yo he llegado
Ya
aquí
está.
por mi camino, o sea, cada uno tiene una evolución.
Así es.
Bueno, pues esto surgió en la asignatura de, creo recordar que era
Información y
Información y Comunicación,
comunicación.
era una asignatura optativa y yo les propuse a los alumnos, que entre los que había un discapacitado, una persona discapacitada, perdón, que colaboró, o sea, formó parte del grupo, está aquí en la foto. E hicimos este trabajo de investigación. Les propuse hacer un estudio sobre el inicio del teatro en Elegido. Y me dijeron que sí. Y estos chicos eran María José Pérez, Begoña Rodríguez, María Ángeles Sinarejo, Belén Baena, Miguel Ángeles Cañuela, María Jesús Valero, José Molina, María Ángeles Muñoz, Kika Ruiz, Serafín Figueredo, Simón Navas, Juan López y Jorge Fernández. Los nombro porque gracias a ellos y a esa respuesta positiva que me dieron salió este trabajo. El guión lo hice yo, lo elaboré yo, pero lo hicimos también un poco entre todos. En el Santo Domingo, en teatro, hemos hecho cosas muy interesantes. No es que las haya hecho yo, es que las hemos hecho entre un colectivo de gente. Porque otro curso se hizo representando la obra Quico Soldadito sin plomo, que es una obra sobre cómo surge la guerra. era una obra enfocada para niños. Hicimos un cuadernillo de trabajo que había que las preguntas las elaboraron los alumnos sobre cuestiones de la guerra, de la paz, de por qué la guerra, si los soldados tienen capacidad para pensar, en fin, y todas estas preguntas estaban elaboradas por alumnos. Entonces, es un recurso magnífico para recapacitar y pensar sobre a dónde llegamos y por qué llegamos a dónde llegamos. Y si pudiéramos cambiar esas cosas, ¿no? Entonces, este cuadernillo se hacía, lo llevamos antes a colegios, representamos la obra y luego los alumnos que habían trabajado con sus profesores en clase, todo este cuadernillo cuestionaban, preguntaban a los actores.
Sí.
Lo comento porque es que en el Instituto de Santo Domingo el teatro ha sido una pieza fundamental a lo largo de la historia desde que yo estaba allí, porque yo empecé teatro con don Juan Llerena Pachón, que fue el director cuando yo era niña o adolescente.
Y hay una entrevista
sí,
a él
sí.
En el
y si,
cuaderno, en
si,
el libro.
Si puede ser, al final me gustaría leer el poema que hay al principio, que
claro.
Es de él.
Vale.
Bueno, pues este cuadernillo surgió así y entonces se entrevistó a don Juan Callejón Baena, que vino al instituto, a don Juan Enciso también. Se entrevistó a don Reyes Ruiz, que fue un antiguo profesor que nos dio teatro. En fin, por medio de doña Ana María Baena nos informó sobre don Antonio Callejón, el padre de don Juan Callejón Baena, que fue un señor que hizo teatro, aficionados en El Ejido, pero es que se plantea desde antes de la Guerra Civil.
Sí, a mí me ha llamado especialmente la atención un testimonio. No recuerdo si era de él o de otra persona contando lo que había contado él. Creo que era de él, que era Antonio Mira Maldonado, que hablaba de que había visto teatro en El Ejido en 1925. Que con lo que hemos dicho antes de la prehistoria, a lo mejor parece que no es tanto, pero si tenemos en cuenta el contexto histórico, pues
de
me
Elegido
parece...
además,
claro,
sí.
Efectivamente.
Mira, cuando presentamos este trabajo, hubo gente que, porque todo el mundo más o menos ha hecho alguna vez algo de teatro en el colegio, entonces, yo por eso al principio pido disculpas, no, hemos entrevistado y elaborado el texto con la intención de que al menos todos se sientan representados, porque es imposible en un colectivo de un instituto y se te escapan cosas, pero había mucho interés por ver qué era esto, mucho, mucho interés. Y yo estoy contenta. El formato es, bueno, se intentó abaratar todo lo posible, pero fue un trabajo muy importante para nosotros. Hay un recorte del País, cuya periodista Teresa Constella, yo como soy muy rigurosa con estas cosas, la llamé, la conseguí localizar y le pedí permiso para poner aquí
para reproducir el artículo.
Y me dio las gracias, que casi, vamos, fue por teléfono, pero se quedó muy sorprendida. Pero es que es lo suyo, ¿no? O sea, pedir permiso cuando
claro,
el trabajo...
Si me permiten, me gustaría leer el título del artículo. El artículo se llama Bajo el plástico, Shakespeare. Y además dice, El Ejido vive una eclosión teatral fruto de la promoción pública y de cimientos asentados hace 25 años.
Y fíjate que esto es del año, ¿vemos la fecha o no viene? No lo sé. Bueno, pero bueno, que esto es hace mucho tiempo.
Sí, pues el libro de 2001, pues imaginaros.
Esto,
y ahí
es, un
habla ya de
esto es un poco anterior, sí. Se entrevistó a Carmen Caparrós también, en fin, a Gemma Martín, a Mónica López, que sigue, a Juan Rafael Cabrera, que fue conserje del ayuntamiento. En fin, hay un trabajo a la Asociación Miguel Hernández de Valerma, es que no,
sí,
a Jusa de San Agustín, a Quilarre.
A Jusa me sonaba a mí también, porque yo me crié en Las Norias, entonces se escuchaba por ahí a Jusa en San Agustín, sí.
En fin, lo hicimos lo mejor que supimos y creo que quedó una cosa.
Está muy bien, ¿eh? Me parece que está muy condensado todo, pero hay testimonio, hay testimonio gráfico, hay entrevistas muchísimas.
A don Francisco Ruiz Santiago, que era profesor del Colegio de Tarambana. Es que se hizo teatro en muchos sitios, entonces era complicado no dejarse a gente fuera. A doña Ana López, que trabajaba en el Teresa de Jesús, en el Colegio de Teresa de Jesús.
Lo tenemos, en el Teresa de Jesús tenemos un huerto.
Sí, sí. a Lola Callejón Baena, que todavía vivía. Y aquí están, pues eso, Elías, Gabriel, Elías Palmero, Gabriel Martín Cuenca, en fin. Yo qué sé, yo este cuaderno me parece... Le tengo mucho cariño, claro.
A mí me parece una joya, Concha. Estaba viéndolo, no me ha dado tiempo de verlo, de leerlo entero, porque quería leerlo, de hecho empecé a leerlo tomando notas también, porque había, no solo por la entrevista, sino porque había muchas cosas sí. muy interesantes.
Aparte, lo llevé al... se quedó, dejamos un cuadernillo en el instituto, en la biblioteca, y llevé a la biblioteca municipal otro porque me parece que tiene que estar en la biblioteca municipal para que la gente lo pueda consultar.
Es historia del pueblo.
Y aparte, si quieren hacer trabajo de investigación sobre el actual festival de teatro o el teatro de aficionados, la muestra, pues ahí hay información. Luego está el libro de Elías Palmero, que le editó el ayuntamiento, pero que también utilizó este cuadernillo para hacerlo.
Sí, hay mucha información. Yo he visto los dos y hay mucha información allí que que coincide en gran parte con este. Me parece espectacular y me parece más espectacular todavía que esté hecho contando con el alumnado.
Claro,
sí, eso
claro.
Yo pienso también, yo doy talleres y bueno, y llevo dando clases particulares, ahora no estoy dando, pero llevo desde que estaba en tercero, que le daba a las amigas de mi hermana que estaban en primero. Entonces, yo pienso que hay que convertir las cosas en un producto, no que sea lo más importante, pero
sí,
un poco
que
como
tengan
para que
se tengan un
vea,
objetivo, un
que
fin.
Haya un objetivo que marque lo que tú vas trabajando a lo largo del curso y que además luego puedes mostrar para difundir lo que
ya.
se hace.
Porque como vivimos en la sociedad del exhibicionismo, si no se ve, no existe.
Sí.
Eso está bien, y yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero es cierto que el conocimiento y el acceso al conocimiento tiene fin en sí mismo.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa que el procedimiento, es verdad, que si tiene un objetivo o un fin, que además se puede mostrar, es mucho más reconocido.
Sí.
Yo, por ejemplo, aparte de dar teatro, he dado lengua, he dado música y he dado manualidades. En manualidades, el fin también era una exposición a la que invitábamos a los padres. Pero hay materias que lo permiten y otras que no lo permiten, que es más complicado.
Sí.
De todas maneras, en ese tema, el sistema educativo ha evolucionado hacia precisamente ver lo práctico del conocimiento, ¿no? Tanto en matemáticas como en otras cosas.
Claro. Estoy de acuerdo. Es que creo que también es una pena que no se vea lo que se hace por no tener ese producto. Que creo que no debe ser, que no todo es eso. Y en eso estamos de acuerdo. Pero a veces no se ven las cosas, no se ve ese trabajo que igual es lo mismo o mayor que en otros casos donde sí se realiza un producto al final.
Ya, pero a veces el resultado de ese conocimiento que no se exhibe, como si dijéramos exhibir, ese proceso, ese fin se ve en la madurez del alumno, en la capacidad de pensar, en la capacidad analítica, en los procedimientos que aprende para vivir. Quiero decir que no todo es exhibirlo, o sea,
no,
que se
supuesto.
Vea, que se ve de otras
de
maneras.
De otra forma, sí, así es. Bueno, la muestra de teatro aficionado ha empezado ya el día 11 y se extenderá hasta el 1 de mayo. Ahí hay más de 20 grupos de teatro con actuaciones de todos los tipos.
Sí.
Quería preguntarte a ti, Concha, ¿cuánto tiempo, aunque más o menos nos has ido dando pistas, en el mundo del teatro, haciendo teatro, dirigiendo, cuánto tiempo llevas, más o menos?
Bueno, yo actué de niña, de adolescente, luego por circunstancias de la vida empecé a dar teatro como asignatura. Y mi asignatura estaba planteada en dos cursos. Era una optativa de 2 años, igual que estaba informática y creo que había diseño también. Yo en primer curso hacíamos trabajo de cuerpo, movimiento, voz. Y en el segundo curso, que eran los mismos alumnos, leíamos textos, seguíamos trabajando movimiento escénico, voz, dinámica de grupos, etcétera, y leíamos textos, hacíamos una puesta en común y decidíamos qué queríamos representar y la preparábamos esa obra y la presentábamos en la muestra. Uh-huh. Hemos trabajado pues autores muy importantes como Shakespeare, como El sueño de una noche de verano, Ionesco con Jacobo la sumisión y El porvenir está en los huevos. Entonces yo tenía alumnos de una edad más o sea, mayor que el que he tenido en los últimos cursos, en los últimos años de en los que he trabajado. Entonces, al principio las obras eran otro tipo de obras, porque no puedes hacer teatro de autor, bajo mi punto de vista, igual con niños de 17 años, 16, que de 11, 12.
Claro.
Entonces, en aquella época, eso, Ionesco, Shakespeare, Federico García Lorca, y luego, cuando era en primero y segundo de la ESO, pues autores de otro tipo, como Kiko Soldadito sin plomo, obras de otro tipo, más infantiles, pero siempre buscando que tuviera una trama interesante para ello.
Muy bien. ¿Y la afición estaba en tu familia de antes o algo, o eres la primera?
Bueno, mi madre era una persona pues muy activa, pero no era muy poética, es muy lírica. Mi padre sí. Mi padre, pese a que trabajaba en un banco, era un hombre que escribía poesía, que era le gustaba. Y luego siempre recordamos en casa, mis hermanos y yo, papá, ¿qué significa esta palabra? Y había un diccionario de Larousse allí más gordo que gordo, y decía, bájalo. Lo bajábamos. Sabíamos que cuando le preguntaba siempre íbamos a buscar a los libros. Entonces, no sé por qué te estoy contando esto, porque se me acaba de olvidar, pero
un poco por tu vinculación, ¿de dónde te viene?
Sí, bueno, que el tema por el arte, dicho de alguna manera, sí, viene quizá por ahí, pero no lo sé. Luego tuve la ocasión de venir al Instituto de Santo Domingo, tuve esa buena ocasión, o sea, y con don Reyes, con una profesora que se llamaba Trini, y luego don Juan Llerena, hicimos un grupo que nos llamábamos Los Juglares. Ajá. En el que estaba Gabriel Martín Cuenca, Elías Palmero, Trini Balaguer, mis hermanas, Tere y Elvira. Mi marido hizo algo también en alguna obra, muy poco, pero hizo algo. Antonio Maldonado, María Luisa García Quero.
O sea que el interés viene, no había ahí, mucho, pero a partir de ahí.
Y a partir de ahí se creó un vínculo y un. Sí, sí. Luego, por circunstancias de la vida, que la vida a veces es una circunstancia, o sea.
Sí, completamente.
Pues me propusieron dar teatro y yo decía, pero si yo no sé hacer nada de esto. Y nada más que he actuado y tal. Pero si eres inquieto y tienes curiosidad, pues me hice el programa, la programación. He hecho muchísimos cursos, tengo un currículum importante de cursos y de experiencia con alumnos. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
Y ahora mismo en el teatro, ¿qué haces en tu grupo? ¿Cuál es tu función?
Nuestro grupo, que existe desde 2010, nos llamamos Teatro Inestable, está formado por profesoras y profesores. Y hemos montado. Yo dirijo. He actuado en alguna ocasión que ha faltado alguna compañera. Por ejemplo, montamos la casa de Bernarda Alba. Ajá. Y la llevamos a Fuente Vaqueros. Un día que era a la misma hora la Champion.
¡Qué atrevimiento!
Y estábamos actuando mientras oíamos ¡gol! Bueno, pues en ese montaje, en esa puesta en escena, tuve que hacer de Josefa, de la madre de Bernarda, porque faltó la compañera que tenía que venir haciendo ese papel. Esa obra la hemos representado varias veces y luego hicimos Miles Gloriosos, una adaptación de Plauto, que es una comedia muy divertida, y ahora estamos haciendo La Isla del Tesoro. Ha ido cambiando las actrices y los actores que había, porque se han trasladado por circunstancias, y bueno, en eso estamos ahora mismo. El día 28 actuamos con La Isla del Tesoro en el Teatro Pequeño.
El día 28.
A las 8 de la tarde.
28 a las 8 de la tarde. ¿Dónde se compran las entradas?
Pues en taquilla. Y sí, en taquilla las pondremos, porque las tenemos ya, pero yo las vendo,
Tendréis
vamos,
los miembros
yo
del
las
grupo,
tengo,
¿no?
sí.
Como me imagino que como con otra obra, los miembros del
Sí,
grupo
las venden, son a
y en
4
taquilla.
euros y hay un aforo de 300 y pico.
Vale, al otro lado del cristal tenemos a alguien que agita sus entradas
Su
también.
talonario.
¿Sí? No sé si quieres contarnos un poco también que vayamos a ver tu obra.
Por supuesto, pero a mí me gustaría, ya que está Concha, a mí me gustaría preguntarle cosas que, bueno, ha hablado mucho, ha contado muchas cosas, pero yo también hay algunas preguntas que se me han quedado ahí pendientes, porque
Vale.
el 36 años, creo que has dicho, como docente, ¿no?
38.
38, 38 años como docente. Concha, ¿tú te acuerdas de cuál fue la primera obra de teatro en la que participaste?
Como alumna,
Sí.
creo que fue de Jacques Deval, El comprador de horas, que era un sacerdote que se movía en una zona donde había prostitutas y era. Compraba horas para convencer y cambiar a una prostituta. El sacerdote era Antonio Maldonado y María Luisa García, que era una magnífica actriz, era este otro personaje. Y yo ahí hacía de un personaje de como de especie de Celestina. Creo que me llamaba la tarántula. No me hagas mucho caso. Igual me lo estoy inventando, pero creo que era así.
Y ya en el otro en, el, en la otra parte, como ya como directora, ¿cuál ha sido de todas las obras que has dirigido hasta día de hoy, que todavía quedan, ¿eh? Estoy convencido de ello, vamos, me puedes decir que lo que quieras, pero yo estoy convencido de que quedan todavía obras por dirigir. ¿Cuál ha sido la más complicada de todas?
Vamos a ver, yo con los alumnos ha habido problemas porque a mis asignaturas, no en la primera época de enseñanza, pero sí en la segunda, llamo la primera época la generación de Mónica López, de gente que era intelectualmente magnífica, muy buenos estudiantes, etc. Pero luego cuando ya pasé a otro, a la segunda, pues venía con todo mi cariño lo peor de cada casa. Y mis compañeros decían, pero ¿cómo es posible? Que ese niño, que esa niña, y yo decía, pues porque la materia lo permite y yo soy un poco cabezona.
Todo
Pero
suma.
no, y aparte, ha habido alumnas, recuerdo una alumna con síndrome de Asperger que decía, ay, madre mía, y esta chiquilla yo. Ella quería hacer en Besos para la Bella Durmiente una obra preciosa de princesa. Y me apunté a un curso online con un profesor de Madrid para trabajar esta enfermedad o cómo tratar a estas personas. Y la chiquilla hizo la obra y la hizo bien. Los compañeros decían, pero bueno, yo decía, ¿tenemos prisa? No tenemos prisa. Cuando ya quiera hablar, ya hablará, porque se lo sabía de pe a pa. Pero claro, a la hora de entrar, dependía de su. Ella entraba en un momento o entraba en otro. Entonces, salió y salió muy bien. O sea, hemos hecho cosas, han sido retos todos los años.
A día de hoy, ¿hay alguna obra que por H o por B al final hayas tenido que dejarla aparcada por el momento? ¿Alguna obra que digas, que tengas en mente que por lo que sea, no ha podido ser?
Pues supongo que hay muchas, pero porque yo no soy tampoco profesional del tema, soy, bueno, aficionada. Y sí hay obras que me gustaría hacer. En la primera obra que hicimos con el grupo de aquí de allá, en el que estaban Mónica y compañía, era La camisa de Lauro Olmo. Es una obra que a mí me parece magnífica porque va de una familia que no, económicamente está muy mal y la camisa representa que se pone la camisa cuando va a buscar trabajo, que además tendría mucho sentido hacerla hoy en día en este pueblo, además. Pero cuando la propuse en clase, la leímos y me decían, es que es un poco viejuna, ¿no? Es que no sé qué. Y quiero decir, entonces, esa obra la desestimamos porque no les pareció adecuada. Pero hay muchas otras cosas, hay muchas obras que podríamos.
Porque hay consenso, ¿no? Con los actores, actrices, la directora a la
Bueno,
hora de...
en mi grupo este que tenemos ahora de profesoras ilustradas, No es tan fácil dirigir.
Ya me lo imagino.
Claro.
Y hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Lo que pasa que es verdad que yo no soy muy cariñosa ni muy dulce en las formas, pero tengo un Pepito Grillo muy apañado, que luego me disculpo o intento modificar lo que si me he equivocado. Pero que es complicado. No, es que no es lo mismo dirigir a niños siendo profesora y niños pequeños o niños o alumnos mayores,
claro, dependiendo,
que profesoras claro. Que han sido compañeras, que ya tenemos una edad.
Oye, desde tu punto de vista, ¿qué reporta el hecho de hacer teatro? ¿Qué beneficios? ¿Qué se consigue?
Bueno, primero, ocupar el tiempo libre, así dicho, de andar por casa. Segundo, es verdad, ocupar el tiempo libre.
Sí, para estar ahí haciendo...
No estar vegetando, ¿no? No vegetar. Uh-huh. Conocer nuestra lengua. Conocer nuestros autores, conocer a los demás, divertirse, trabajar la voz, la respiración, el movimiento corporal, la escenografía, la indumentaria, trabajar la creatividad, desarrollar nuestras capacidades, las que tenemos y a veces están adormecidas o están ahí que no sabemos muy bien si las tenemos, que creemos que no las tenemos y las tenemos absolutamente todos, todos. Todo eso creo que aporta.
Yo creo que hay una palabra que lo define casi, o por lo menos como yo pienso, que es la aptitud. Es tener esas ganas de decir, ostras, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo voy a hacer?
Lo que pasa es que es verdad que se pasa mal cuando hay que estrenar y cuando tienes... yo tengo un libro que se llama ¿Cómo trabajar el miedo escénico? Es verdad, o sea, tienes pánico de que se te olvide el texto, de que no sepas... Pero es verdad también... que hay recursos para todo eso y que cuando hay complicidad y un vínculo entre el grupo, entre el colectivo del grupo, unos se apoyan a otros. Y si el texto no es en verso o puedes improvisar la idea que tienes que comunicar, si tú tienes una escucha activa, puedes comunicarla siempre. Porque el público no se va a enterar, a no ser que se sepan el texto al pie de la letra, que nos pasó una vez con una compañera que vino a ver Bernardo Alba.
Oye, qué mala suerte.
Y nos dijo, pues fulanita se le ha olvidado tal. Y yo dije, tú eres tonta, hija. Es que es verdad. Vamos a ver, ¿te vas a quedar con eso?
Bueno, vamos, es tener ganas de... Yo siempre he dicho que cuando uno va a ver cualquier tipo de obra, queda igual, no sé qué...
La que sea.
Un drama, una comedia... Hay que ir a disfrutar del momento y a dejarse llevar y oye, que al final que la obra también te atrape, ¿no? Porque consiste en esto. Pero vamos, si es que si estás pendiente, llegas al teatro y vas a estar pendiente, oye, pues no sé... Que te lo graben.
Pero aparte de que los actores son personas, o sea, y no sé, bueno...
Claro.
Que hay días, ¿no? Que hay
Hombre.
Días. Claro.
Y bueno. Momentos vitales muy importantes, de fallecimientos de personas, de momento. Hicimos Bernarda Alba en un momento que había fallecido una persona muy querida por una de las compañeras, que cuando Adela se ahorca al final, o sea, aquel llanto era por muchas razones. Se aplicó muy bien lo de Stanislavski.
Sí. Te iba a hablar precisamente del método.
Del método de Stanislavski se aplicó, pero vamos, al pie de la letra, porque salieron todas las emociones que estaban ahí metidas, ¿no?
Bueno, pero sí que es verdad. A ver, yo hablo desde mi... Bueno, a ver, veteranía, ¿no? Porque yo he hecho teatro aficionado unos cuantos años, y luego lo dejé y este año hemos vuelto. Hemos vuelto, además, los compañeros de comunicación. De hecho, hay más gente, aparte de los compañeros de comunicación, que estrenamos el 24 de abril en el Teatro Auditorio, que eso es muy grande, porque uno ensaya en un rinconcito muy pequeño y cuando tú llegas allí y te metes en ese espacio escénico... pues como que como que te sobra mundo, ¿no? Y aquello, es verdad, cuando estás
es
en el escenario...
Es como un océano, sí.
Sí. Sí que es cierto. Y luego, aparte, bueno, pues tiene muchas cosas que, oye, pues te sabes tu papel, lo has ensayado muchas veces, te lo has pasado súper bien, porque esa es otra parte de la que a lo mejor no se habla. Los ensayos, lo importante que son los ensayos y los buenos ratos que hay, porque de ahí, bueno, pues...
Y los malos.
Sí, los malos.
Porque cuando la gente llega tarde o no llega, o cuando no es Juan es Juanito...
Y tienes que hacer el papel del otro para que no se pierda el hilo, en fin. Bueno, pues todas esas cositas, a ver, que luego uno termina, llega el momento de la representación de la función y se acabó hasta el año siguiente. Es como, ostras, ¿y qué hacemos en este stand-by, ¿no? Hasta la siguiente. Bueno, llegamos, nosotros llegamos el 24, lo digo, voy a aprovechar mi momento, que yo he venido aquí a hablar también de mi libro. O sea que el 24 de abril, a las 9 y media, estamos en el Teatro Auditorio con una comedia que es muy divertida, que se llama Vox Populi, y el grupo en sí que estrenamos este año somos los Juntaletras.
Juntaletras, sí. Muy bien.
Vamos a intentar juntarlo todo, ¿eh?
Bueno.
Y hacer por lo menos que la gente que vaya allí... Yo espero que no haya nadie que se sepa la obra entera, ¿cómo le pasó?
¿A qué hora es?
9:30. Yo espero que... Pues eso, ¿eh? Además, es muy divertida. Es de estas que dices tú, ¡ostras! ¿Pero cómo se ha pasado tan rápido? Bueno, pues uh-huh. Así.
Muy bien. Uh-huh. Queríamos recomendar también la de esta noche, donde participa un voluntario que se llama Francisco Gómez, que de hecho pensaba venir hoy, pero bueno, pues con los nervios y tal, al final decía que si era posible prefería dedicar la mañana pues a hacer deporte o algo así para desestresar, porque es la primera vez. Y también el día 26 estrenan su obra el grupo de teatro del taller de teatro del Centro de Participación Activa de...
Claro, para colmo, es que el hoy lunes se repite también una obra que se llevó a cabo ayer, que es Los amigos de...
Yo la vi, sí.
Yo voy teatro, que es El viaje de la vida, y hoy se estrena la nueva puesta en escena de Aquelarre, que se llama, a ver, 65, así.
Uh-huh. 65.
Pues eso, ¿eh?
Maravillosa
bien,
edad.
Bien. Si es que aquí tenemos el... A ver... Yo
a
siempre
partir
lo digo.
De 65, perdón, se puede venir a hacer las actividades de personas mayores en Cruz Roja. Que yo también tengo libro.
Oye, yo siempre que salgo fuera y se ponen a hablar de teatro, hablamos del Festival de Teatro, el que tenemos también a la vuelta de la esquina, uh-huh. Que es el Festival Grande, ¿no? Sí. Pero siempre hablo mucho de la muestra.
Perdona, el grande es este. Si no, no existiría el otro.
El siguiente que viene. Pero yo siempre hablo de la muestra de teatro y la gente se queda como muy sorprendida, como, ostras, ¿cómo es posible? 24 grupos, ¿qué me estás contando?
Parece increíble y me parece imprescindible, como dice Concha, para que después se haya generado el otro. Es que ahora estábamos hablando de obra. Hay 24 grupos. Y fíjate que solamente estábamos diciendo las obras de las personas un poco más allegadas y estamos hablando de 4 o 5. Uh-huh. Si seguimos hablando de cuántas obras conoce cada uno de los tres que estamos aquí, sacaríamos muchas más.
Yo recuerdo actores y actrices que luego ya participan en el Festival de Teatro, que han estado aquí con nosotros compartiendo un buen rato en la radio, y cuando echaban un vistazo a la muestra de teatro aficionado, se quedaban perplejos, como diciendo, pero esto se da aquí. Y yo le decía, sí.
Sí.
Entre plásticos, por mucho que les cueste a mucha gente.
Y calabacines, que están buenísimos, por cierto.
Sí.
Eso es mi almuerzo para hoy.
Algo me decía que ella iba a decir algo referente a los calabacines o los tomates. Bueno, también, ¿no dicen que la vida es puro teatro?
Eso dicen.
Más, estamos en una obra en la cual somos los protagonistas, ¿no? Quiero decir.
Sí.
Claro. Pues eso, nosotros este año estamos metidos en la 35ª muestra de teatro aficionado, que se dice pronto, ¿eh?
¿35ª? Espérate.
35ª muestra de teatro aficionado, sí, la 47 del festival.
Pero eso está datado así porque la muestra como muestra no ha existido...
Oficialmente.
Claro, si empezamos a tirar de cuando se empezó
el
teatro, claro.
Ya, es que el otro día me lo preguntaste tú, ¿no, Charo?
Creo que sí.
¿Por qué 35 de aficionados y 40 y...?
Sí.
¿40 y cuánto?
47.
47 de profesional. Pues porque la otra no está fechada como muestra. Porque antes se hacía teatro en la escuela, se llevaba a las escuelas y no era una muestra como tal.
Sí. Bueno, pues estoy encantada aquí, pero se nos acaba el tiempo.
Claro, y ahora yo tengo una duda pendiente. Porque
te la voy a resolver.
A ver, espérate.
Tu duda es qué canción ponemos.
Venga ya,
para
¿en serio?
Terminar.
Espera, un momento.
No da tiempo.
Vale. Ay, bueno, sí, vamos a hacer dos cosas. Tú me dices si tenemos tiempo.
Sí.
La canción, te lo digo ya, vamos a poner la de Jaime Urrutia para que la presente Concha, que la ha elegido. Y si tenemos 2 minutitos más, leemos la poesía. ¿Es posible?
Pues no, si te parece... Sí, sí, que es posible, sí, es posible. Entonces, la de Chicago, esta no, no la vamos a poner. Vamos
la dejaremos
a
dejar para la próxima ocasión.
Vale, pues mira, si te parece, podemos leer la poesía y cerramos con la canción que ha escogido
perfecto,
Concha.
Perfecto, perfecto.
La canción no la tengo que presentar, no es necesario, porque creo que la letra lo dice todo, ¿no?
Perfecto.
Vale. De don Juan Llerena Pachón, don Juan Manuel Llerena Pachón, Asunción de los tiempos. Esta es la voz de todos, de los tiempos apelmazados en la tierra y de los que sazonan los invernaderos. Voz de orillas lejanas, mensajera de mitos y ambiciones, de milenarios vientos y arrasadores brazos, de soles levantados entre dedos de sal y abatidos entre puños hirientes. Voz del campo y la sierra, la sequía y la acequia, el hambre y la cosecha. La voz de la cultura que arranca al pedernal cuchillos para la caza, la defensa o la tala, que entierra a sus hermanos en vasos moldeados con arcilla obediente, que rescata metales a la tierra para amansar la fiebre o la pobreza, que inventa la rueda, la flecha y la semilla, el ánfora, la aguja, el tejido de esparto, el don de la palabra y el cuidado del niño. La moneda del cambio, la piel para el abrigo y el fuego que templa e ilumina, que consuela la muerte erigiendo la tumba, que construye murallas, columnas y oraciones, que descubre las aguas, entierra las semillas y amansa los ganados, que hace la piedra hacha, habitación o acequia, que en los dioses encuentra respuestas al silencio del mundo, al miedo y al dolor. La voz de la cultura que nació en la indigencia con ritmo de milenios y enloquece endiosada apurando segundos, que esperaba las lluvias y aguantaba las ramblas y que guarda en burbujas primaveras perennes. Esta es la voz de todos, de huesos, de cenizas, de vasijas que hablan más acá de sus vidas, de bosques sepultados enamorando fuegos, de palacios hundidos, esculturas sin ámbito y cenizas sin nombres. Esta es la voz de la cultura, que en peldaños de muertos, torre de mil estratos, sigue encimando vidas. No estamos solos, ni somos los primeros, sin estirpe ni origen. Esta es la voz de todos, de los tiempos remotos y del tiempo que huye, la voz universal de nuestro campo.
Se estremecen al notar el más mínimo soplido de aire que les pueda dar. Y otros son firmes castillos, los hay de inverosímil material que van naipes por ladrillos. Pero cimientos fuertes que porfiando a la suerte jamás se van a derrumbar. Plantad castillos en el aire, que es muy posible que mañana cambiarán su dirección y amainen los malos vientos que circulan por aquí. El pensamiento no delinque jamás,
jamás, jamás.
Que libre es la imaginación, que si quiere no distingue lo malo de lo bueno, lo propio de lo ajeno, con una sola decisión. Y
siento.